Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, una pena que no teníamos buena conexión telefónica así realmente con Petrilac y Kraensky, que es el que estaba hablando, y además un gran desconocimiento del español, cosa que no sabía, con lo cual, bueno, se complicaba todo, ¿no?
Me parecía estar escuchando Radio Moscú en
época. Sí, parecía, sí. La verdad que es una pena porque de haber sabido que era esto, les contaba lo que había leído y estaba
mejor. Claro, hubiera sido más, Bueno, que ocurrió, igual, lamentablemente no podías preverlo.
No.
Ahora, te dije una cosa que no me sorprende nada, ¿no? Porque la verdad me quedé pensando, después que te oí a ti sobre todo, hemos vivido espiados.
Sí, totalmente.
Desde los años 50 en adelante, nos espiaba la CIA.
Claro.
Recordemos que la estación principal de la CIA estaba en la Jefatura de Policía de Montevideo.
Sí, sí, lo decís siempre, sí.
Y que, lo voy a decir, informante de la CIA, fueron destacadas figuras políticas del Partido Nacional y del Partido Colorado, y del chicotacismo, porque sí, Gary, por ejemplo, claro, era un informante.
No, se decía que el propio Nardone.
Nardone, claro, sí, o sea, hay una lista enorme,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
Nos espió la CIA, nos espió los checos, nos espió la KGB también, porque en realidad hubo
espía de la KGB acá, ¿no? Es que esto además iba todo para la KGB. Déjame leer.
Estaban los cubanos también.
Sí, sí. Y después nos espiaron los milicos.
Y después nos espiaron los milicos hasta ahora. Déjame leer este tramo nada más porque es importante, porque una de las cosas que hablábamos fuera del micrófono con Cucho decía, todo por adherir a la causa. Sí, por adherir a la causa y por la guita, porque lo de Trías, ¿no? Porque dice, basados en los datos reunidos por el Servicio de Inteligencia de la STB, es posible afirmar que en la evaluación de este servicio checoslovaco, Trías participó en la realización de más de 40 operaciones activas, que era como le llamaban las misiones, entregó una cantidad enorme de informaciones y reclutó bajo falsa bandera, como decíamos, algunos agentes posteriores, incluida su propia esposa, Alicia Trías, conocida bajo el seudónimo de Falda y cuyo nombre de soltera era María Alicia Lapitz Caraballo, como aparece en el documento citado abajo, están los facsímiles, se ven muchos documentos, creando así su red de agentes que trabajó a favor de la Checoslovaquia comunista. Pero no crean que todo era la moral a la causa. Recibió una retribución inicial de $150 americanos por mes y después ese monto fue incrementado a $200. Pero además, la STB le pagaba a Trías el alquiler por un lugar clandestino, es decir, una oficina, y le financió algunos viajes al exterior, así como la publicación de libros que eran considerados por los espías checoslovacos como operaciones activas de estas que hablábamos, que hizo él y otros agentes. Y escuchen esto, no hay duda, a través de los documentos, de que los gastos relacionados con el agente Ríos, o sea, con Vivian Trías, superaron los $20,000 y más de $1,000,000 uruguayos, además de, deben añadirse a todo esto, miles de cigarrillos americanos y decenas de botellas de whisky que Trías no consumía, ya que no fumaba ni bebía, pero que entregaba como regalos para su red de agentes o para sus contactos sociales, los que también utilizó en varios casos como informantes a favor de sus amigos checoslovacos. Ya les decíamos, bueno, en fin, de Alberto Heber, de la situación.
Ver, Daniel, ¿sí? $150. Escuchame, cuando leímos los documentos desclasificados del archivo Berruti, nos encontrábamos con que los militares pagaban 40, 50 mil pesos esta informante. O sea, a mí, todo eso para mí se inscribe en una lógica perversa, que era la lógica de la Guerra Fría. En realidad, no me llama nada la atención de todo esto, es decir, no conocíamos con exactitud todos estos datos, pero no me llama para nada la atención, es decir, el mundo estaba dividido en dos.
Sí, sí.
Y había unos que operaban para una parte del mundo y otros que para otra parte del mundo. Esa era la lógica, digamos. Por lo tanto, a mí la verdad no me sorprende esta historia. También lo que más me sorprende, y voy a entrar directamente en tema, es que aún hoy algo de ese espíritu subsista. Eso sí me sorprende. O eso sí me molesta. Que fue lo que de alguna manera vimos el otro día en Artigas, ¿no? Lo que se reflejó ayer con esta historia de una y otra vez, porque esto ya se ha hecho costumbre, de difundir información reservada, porque de eso se trata, información privada de personas que protestan contra el gobierno. Me parece que es una cuestión absolutamente lamentable eso, no tengo ninguna duda. Que tiene que ver con una forma casi patoteril de ejercicio del gobierno, de la función pública, ¿no? Es decir, a uno le sorprende esto porque, a ver, a futuro, digamos, las personas que quieran protestar van a tener que sacar un certificado de buena conducta para poder protestar. Claro. Sinceramente, yo he escuchado cosas increíbles de cómo se construye. Todos los que están preocupados por las noticias falsas deberían revisar cómo están construyendo ellos una noticia falsa. Claro. Porque ahora no hay inventos, tenemos las imágenes. Claro. Es decir, no hay otra. No es que alguien nos contó esta historia o que probablemente pasó. Ahora están las imágenes tomadas por ellos mismos, digamos, a propósito de cómo ocurrieron los hechos. Yo esto ya lo hablamos, no voy a volver a insistir sobre esto, porque me parece que ocurrió ese mismo día un acontecimiento que es igualmente de grave y que hace la misma situación. Fue lo que denunciaron los colegas de Artigas, ¿no? Los periodistas de Artigas, a propósito de los ataques que sufrieron mientras trataban de informar allí, ¿no? Algunos fueron amenazados, a otros le golpearon sus equipos, digamos. Es decir, un clima increíble, digamos, para un Uruguay que se quiere presentar como moderno, que cree haber superado las rémoras del pasado, y sin embargo están cada día más vigentes que nunca. Y esto, en realidad, lo realmente preocupante de esto es que esto derrama sobre la sociedad. Hace pocos días, los que firmamos una carta en el libre ejercicio de nuestros derechos, que no tenía ningún contenido racista, sino era un contenido esencialmente político y donde se expresaban discrepancias políticas, fuimos tratados de nazis, sí, por expresar nuestras discrepancias. Y fue, se supone, otro sector de la sociedad, en otro ámbito, de gente que se supone que era más culta, que está en otro ámbito, yo qué sé. Yo he dicho más de una vez, y sostengo esto, en este clima, lo que nos vamos a prestar a vivir en este año que viene, que va a ser un año electoral, un año complejo, de mucho debate, puede ser muy trágico. Y advierto sobre esto, no se puede convivir en este ámbito. Y todos están obligados a ejercer acciones para intentar convivir de la mejor manera, porque estamos redefiniendo lo que será la democracia del futuro. Yo me preguntaba cuando veía eso, cuando escuchaba algunas cosas, cuando leo otras de notorios frente amplistas, ¿no? ¿En qué quedó todo aquel esfuerzo, aquellas vidas entregadas en aras de la libertad? Yeah. A ver, ¿la libertad para quién era entonces? ¿Para ellos mismos? ¿O era la libertad para todos?
Sí, sí.
En realidad, me parece que la izquierda ha entrado en un brete ante la posibilidad de perder el gobierno, que ya es casi de desesperación. Y entonces, a mí me preocupa, yo no sé si van a perder el gobierno o no, todavía falta un año, pero me preocupan las acciones que se están llevando adelante y cómo se están dando los debates, ¿no? Quiero reiterar algo, la razón nunca está de un lado, muchachos. La razón se compone de muchas razones, ni siquiera la nuestra. Son simplemente puntos de vista, o sea que tendríamos que empezar por aceptar que todo el mundo puede tener una cuota de razón. Y que para convivir en sociedad debemos empezar a aceptar eso, que todos debemos tener una cuota de razón y que el gobierno específicamente se elige para administrar esas divergencias, para poder convivir en sociedad, porque si esto se va a dirimir a golpes, se va a dirimir en forma violenta, volvemos a recorrer un camino que nosotros creíamos ya superado, ¿no? Y sinceramente, reitero, me parece que sobre todo el ministro del Interior, que es el responsable de asegurar el orden público, que es el responsable de asegurar el ejercicio de las libertades, tuvo un papel lamentable en todo esto. Y sobre todo tiene una cuestión que hasta me suena bastante estúpida, digamos, que es la imposibilidad de reconocer errores. jamás ha reconocido un error, Bonomi. No. Siempre la culpa la tiene otro. Sí. Siempre la culpa la tiene otro. Te robaban y la culpa la tenías vos porque andabas con un celular en la calle. Uh-huh. O, no sé, o te mataban y, bueno, era vos porque no habías tomado precauciones, te robaban, era vos porque no habías puesto reja en tu casa. Sí, es decir, y ahora también la culpa la tienen los tipos que fueron a poner una pancarta. Uh-huh. Que reitero, lean la pancarta. No era nada agresiva. Reclamaba trabajo. Reclamaba lo que han reclamado miles de personas, miles de frente amplistas a lo largo de la historia. O sea, tampoco nos hagamos los sotas, muchachos. Yo creo que este es un momento clave en esta historia del país y merece que todos hagan un esfuerzo, digamos, para tratar de transcurrir este tiempo en paz. Si no, lo que nos espera va a ser muy triste, ¿no?
Sí, lo único además que desde el gobierno se hagan estas acciones cuando pocas horas antes todo el mundo se llenaba la boca hablando gárgaras, haciendo gárgaras de la libertad en la celebración de los 35 años del acto del obelisco, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo sigo creyendo que le creo a los jóvenes que el otro día expresaban eso. Claro. No sé si le creo a los otros.
No, por supuesto.
Claro, no sé si le creo a los muertos vivos que estaban allí adelante, pero sí le creo a los pibes que tienen todo el derecho del mundo a pensar así y que seguramente están comprometidos con esta historia y que me parece que hicieron un ejercicio democrático fantástico. Que es una diferencia notable, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, creo que no estamos viendo esto. Sinceramente, no estamos viendo esto. Hay un grado de fanatismo en todos los ámbitos de la sociedad. Esto ha derramado de arriba abajo. Tienen que hacerse cargo de lo que están construyendo, muchachos, porque esto que están construyendo no termina bien. Y dejen de meter el cuco. Somos grandes ya. No me jodan más con la historia de que si no haces esto, si pensás de esta manera, va a venir esto otro. No me jodan más. Ya llevamos años. Tengo suficiente edad como para haber vivido la historia de los cucos. Siempre con cucos, somos suficientemente grandes, no nos traten más como niños. Si van a venir otros, no va a ser por obra nuestra, va a ser por obra de lo mal que hicieron.
Claro,
es lo que tienen que entender, dejen de echar la culpa a otras personas.
Como pasó en Brasil, como pasó en Argentina, como pasa en todos lados, muchachos, son ustedes, no nosotros, son ustedes. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros estamos al lado, lo que hacen son ustedes, ustedes hacen y deshacen. ¿Y qué? ¿La culpa la van a tener los que no hacen ni deshacen? Basta ya, es ridícula la situación, realmente es ridícula y patética y lamentable e involucra la historia de todos los uruguayos, lo cual es inadmisible para funcionarios que tendrían que estar al servicio, como hemos dicho muchas veces, de la ciudadanía, no viviendo de, ¿no? Que es lo que finalmente parece, son unipersonales que tienen sus propios intereses, que les chupa un huevo realmente qué es lo que pasa, pues da la impresión realmente, todo les importa poco, más que mantenerse en sus funciones, no dan caso a la opinión pública, no aceptan críticas, como bien ha dicho Carlos. No quieren rever nada, no quieren rever la historia. Esto de Trías lo van a tirar para atrás. ¿Dónde está la comisión?
Te voy a explicar una cosa.
Escuché a Bango diciendo que iba a ser la comisión. Dejamos esperando la comisión.
Te voy a explicar una cosa. Y a veces es lo que me hace dudar de la calidad de nuestros políticos. Esto que le cuestionamos al Frente Amplio, yo te lo podría identificar, sí, claro, con otro nombre y apellido, con gente de otro partido.
Desde luego, Carlos.
Es decir, este estilo patotero, este estilo de discriminar, este estilo de apretar gente, cada uno puede tener su cuento en el lugar donde esté.
Sí, sí.
Entonces a mí me parece que lo que está en cuestión es la calidad de los dirigentes políticos que tenemos.
Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, si tendré historia, disculpame que te cierre con esto, porque me dejás pensando cuando dije esto que está en el libro, ¿verdad?, de la STV y de Vivian Trías, de que el monto era de $200, pero que se le financiaban viajes al exterior, publicación de libros y todo lo demás, y que parece poco. Después hay todo discriminado, está en el libro, detalles de premios, que ahí se pone interesante, ¿no? Por ejemplo, en 1965, en mayo de 65, $1,500 de premio. En junio del 66, bueno, $1,900 de premio. Hay otros gastos también, por realización de operaciones activas, por ejemplo, de $16,500 de esa época, junio del 66. En enero del 1970, el alquiler del local clandestino, $91,000, $520 por por operaciones activas, premios de $2,900, en mayo del 71 premios por $3,000, más alquileres y operaciones activas de $1,650, 13 botellas de whisky, 2,400 cigarrillos americanos, septiembre del 72 premios de $3,200, todo eso aparte de los $200, ¿no? El periodo de noviembre 72, julio 73, premios de $1,800, $790 por operaciones activas, $1,800 en el periodo enero, septiembre del 73, y así, ¿no? Digo, para que veas que no solo eran los $200, ¿no? Era un poquito más, están todos los detalles.
Sí, está bien.
No eran dos pesos, te digo.
No importa, pero te insisto, con lo que hemos visto después, con el reparto de guita que hacía todo el mundo, te insisto, la verdad no me llama la atención, me parece que forma parte de una lógica de un mundo que ya fue.
Sí,
ese mundo ya fue. Uh-huh. Vos te das cuenta, vos pensás solamente este dato, todas las vidas que se dieron, toda la guita que se gastó en el mundo para obtener ni siquiera el 1% de la información que a nosotros gratis ponemos en Facebook.
Es verdad.
O sea, ¿qué está? Ese era el mundo que teníamos. Y bueno, eso es lo perverso de ese mundo. O sea, que en realidad, no, sinceramente, no me llama la atención. Me parece lamentable, pero no me llama la atención.
No, claro, a mí, lo que parece importante es consignarlo históricamente por los documentos desclasificados, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Lo otro, como bien decía también en la entrevista, y estoy de acuerdo con vos, no me sorprende porque seguimos viviendo en un mundo de espionaje, diplomacia con características de espionaje, filtraciones, fake news, la prensa involucrada, los influencers involucrados, o sea, figuras importantes.
Mira la embajada, te recuerdo una vez más, mira la embajada, vas a poder entender este mundo contemporáneo de otro punto de vista, mira la embajada. Entonces, yo creo que en realidad, insisto, capaz que porque soy mucho más grande que vos, quiero decir más viejo que vos, Daniel, pero la verdad esto no me sorprende, sinceramente no me sorprende, porque forma parte de ese mundo.
Sí, sí.
Y ese mundo yo lo conocí, lo viví. Yo viví ese mundo en mi adolescencia, en mi juventud. De alguna manera también fuimos víctimas de ese mundo.
Claro.
Y entonces, la verdad, a mí lo que más me preocupa es encontrarme con que las personas a las que nosotros le pagamos, como los militares, estuvieran espiándonos en democracia. Eso sí me preocupa, mucho.
Sí, sí.
Eso sí, porque el dinero que repartían los militares entre sus soplones era del erario público.
Claro.
Esto lo pagaban los checoslovacos, yo qué sé, ¿dónde lo sacarían? Andá a saber dónde lo sacarían, vendiendo autos Skoda, seguramente.
Bueno, seguimos mañana, Carlito, te mando un abrazo.
Dale, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.